Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en este viernes 4 de julio del 2025. 5 grados de temperatura en Santiago y la temperatura máxima va a alcanzar los 23, según el pronóstico que entrega hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Se mantiene este llamado veranito de San Juan durante estos días, pero atención, porque para este fin de semana las temperaturas máximas, por lo menos en la zona central de nuestro país, van a comenzar a presentar un descenso. 16 grados como máxima se esperan para este sábado y este domingo, en un notorio descenso de los termómetros, por lo menos aquí en la región metropolitana. En esta edición de Noticias en Agricultura, donde hablamos de esta solicitud de extradición de Martín de los Santos, prófugo de la justicia, que fue capturado en Brasil, y se tramita esta solicitud durante esta jornada aquí en nuestro país. También hablamos de las cifras económicas, de la desocupación laboral que ha generado un amplio debate entre la oposición y el oficialismo, las altas cifras de desocupación laboral que, recordemos, llegan a un 8,9%, y también las cifras del desempleo femenino. La división que también hay en el oficialismo en el ámbito político por esta posible suspensión de la militancia de la candidata de ese sector. Hablamos de Janet Jara, quien busca una estrategia para acarrear más votantes, todo con miras a lo que va a ser las elecciones presidenciales en el mes de noviembre. Y también va a haber espacio para el deporte. Esta mañana es mañana de Wimbledon, con la participación chilena de Nicolás Jarry. Enfrenta una de las promesas brasileñas, el joven de 18 años, Joao Fonseca, y también de lo que se está preparando en el ámbito del fútbol para el clásico chileno entre Colo-Colo y la Universidad Católica, que se va a disputar el próximo domingo en el Estadio Santa Laura. Van a ser parte de los temas de Noticias en Agricultura, que comenzamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Banco Estado tiene novedades para la apertura de uno de sus productos icónicos. Se trata de la cuenta RUT, y en esta ocasión se informó de una modificación en la edad mínima requerida para poder obtener esta tarjeta. Recordemos que el producto bancario se entrega a todas las personas que tengan cédula de identidad vigente. Además, permite realizar operaciones básicas como transferencias, depósitos y retiros. Hasta hace algunos días, las edades mínimas para obtener la cuenta RUT eran 12 años para las mujeres y 14 años para los hombres. Sin embargo, con la modificación, ahora todas las personas que quieran abrir este producto bancario deben tener cumplidos sus 12 años. Ahora, para poder abrir una cuenta RUT siendo menor de edad, se debe realizar la solicitud a través de la página web www.bancoestado.cl y luego puede ir a retirarla a alguna de las sucursales de Banco Estado o Banco Estado Express. Es importante saber que al momento de firmar, los menores de edad deberán ir acompañados de su representante legal, que en la mayoría de los casos es el padre o la madre.
Titulares en Noticias en Agricultura. La Moneda pidió al Consejo de Defensa del Estado disolver la Fundación Procultura. El Ministerio de Justicia determinó que la institución destinó sus esfuerzos y patrimonios a otras actividades distintas para las cuales fue creada. La Policía de Investigaciones está a la espera de la decisión que adopte la justicia brasileña para extraditar a Martín de los Santos. El sujeto está imputado por agredir a un conserje en un condominio en Vitacura. Debe cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. El gobierno se manifiesta preocupado por las cifras de desempleo. La tasa de desocupación alcanza un 8,9%. La presidenta del Banco Central advirtió que la ocupación ha respondido a presiones vinculadas al aumento de los costos. Posible suspensión de la militancia de Janet Jara en el Partido Comunista abre debate en el oficialismo. Desde Renovación Nacional adelantaron que van a recurrir al servicio electoral. Paula Daza, figura clave en la lucha contra la pandemia, asumirá vocería en la campaña de Evelyn Matthei. la ex subsecretaria será parte del nuevo modelo de la candidatura presidencial. Tiroteo deja 3 personas lesionadas en el Persa Bío Bío. Al menos 4 sujetos están involucrados en los hechos. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco. Están internadas bajo pronóstico reservado. Ola de frío impulsa una demanda récord de gas en Argentina y genera consecuencias en Chile. Hay afectación del suministro en algunos clientes. La Asociación de Empresas de Gas Natural aseguró que nuestro país, eso sí, cuenta con mecanismos para mitigar estos efectos. Presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo estar descontento tras no lograr ningún progreso sobre las negociaciones de paz en Ucrania. Sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Y en el deporte, la Universidad Católica y Colo-Colo afinan los últimos detalles para dar vida a un nuevo clásico este domingo en el Estadio Santa Laura. Esta mañana el chileno Nicolás Jarry se enfrenta a la joven promesa brasileña Joao Fonseca por la tercera ronda de Wimbledon.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
En esta fría mañana de viernes se mantienen los 5 grados de temperatura en la región metropolitana. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al panorama en la carrera presidencial tras la victoria de Yanet Jara en las primarias del oficialismo. También abordó el modelo económico planteado por la ex ministra del Trabajo, un tema que abordamos en la entrevista realizada en la mañana de Agricultura.
Vamos a saludar a Ignacio Briones, exministro de Hacienda, para hablar también, bueno, sobre el programa económico de Yanet Jara. Muchos lo han comparado con un programa kirchnerista. Ahora, se espera que ese programa se vaya modificando en la medida que también se vayan incorporando, se cree, las ideas del socialismo democrático. Ya por lo menos hay algunas diferencias con el tema de las AFP, porque el programa de 7 hojas de Yanet Jara planteaba incluso el fin de las AFP, un tema que ya parecía absolutamente zanjado. Bueno, Ignacio Briones, ¿cómo está?
Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros. Oiga,
¿tratamos de usted o de tú? Pongamos la regla al tiro. No. Yo soy muy respetuoso a la regla.
Usted como quiera. Yo lo voy a tratar de usted.
Ya, entonces viceversa, ya.
No, así, pero como quiera. Ya. Oiga, Ignacio, un asunto que inquieta es el programa económico de Yanet Jara. Ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, Safka, tuvimos al jefe programático de Yanet Jara acá en el programa y claro, relativiza un poco estas propuestas conocidas en estas 7 hojas que se conocieron en el contexto de la primaria, pero de alguna u otra manera también hay un principio y un eje rector que es finalmente la propuesta del Partido Comunista. ¿Cómo lo están viendo ustedes también desde su sector, desde Bópoli, desde la candidatura de Evelyn Matthei?
O sea, sin ninguna sorpresa, ¿alguien podría sorprenderse de que ese fuera el programa de la ultraizquierda? Yo creo que no hay nada que sorprenderse. La receta es vieja, es conocida, y no funciona no ha funcionado nunca. Entonces, la verdad es que no hay demasiada novedad al respecto.
Un programa que se sostiene en la demanda interna, que poco habla de crecimiento y que además habla de los impuestos a los superricos, habla además de la fin de las AFP y una serie de cosas que también ya parecían como que se habían zanjado incluso con el proceso constitucional. ¿Cómo se enfrentan ese tipo de alternativas? Que, ojo, hay un sector que les hace sentido, por algo también la Yanet Jara, la candidata del PC, gana la primaria.
A ver, yo iría por partes. Primero sería muy, en este tipo de contienda, sobre todo con una elección como la que tuvimos hace poquitos días a la vista, creo que siempre es bueno respirar y tomar distancia, tratar de ver las cosas con cierto desapasionamiento. A mí me parece que es súper apresurado concluir que por la votación que tuvo Yanet Jara el domingo, que fue una paliza, digámoslo, eso se puede proyectar en la elección nacional como automáticamente, así como que es una candidata súper competitiva, aseguran algunos. Oye, por favor, el padrón que votó es un 10% del padrón que vota en una elección con voto obligatorio. Es completamente distinto. ¿Ah? Entonces, yo sería cuidadoso, número uno, con tratar como de evitar de extrapolar resultados y por lo tanto temores respecto a una elección nacional que tiene reglas distintas, tiene un universo distinto, número uno. Respecto a lo económico, como yo te decía, o como yo le decía, la receta es conocida, o sea, ¿qué cosa? Usted lo decía muy bien, ¿ah? Es como déjà vu. Fin a la AFP, pese a que la ministra lideró junto al ministro Marcelo una reforma que no solo no le puso fin a la AFP, sino que las consolidó y las expandió, y me parece extraordinario que haya más administración privada. Se dejó fuera completamente de la ley la opción de que el Estado administre plata. Entonces es como no sé, ¿por qué quedamos? Borramos con un... Ayer estaba celebrando la ministra la aprobación de esta reforma que nos asegura tener más AFP con más competencia, y hoy día dice lo contrario. Tal vez mañana nos va a decir que también hay que terminar con el ahorro individual, pese a que la reforma que ella aprobó y que Chile Vamos contribuyó, a mí me tocó asesorarlo, y creo que es una buena reforma por lo mismo, no solo legitimó y consolidó la capitalización individual, que es el ADN de nuestro sistema previsional del mercado de capitales, del ahorro y el crecimiento de Chile, sino que lo expandió, fíjese usted, pero algo José Piñera lo aplaudió. Entonces a lo mejor también se va a decir de eso la ministra, no lo sé, yo supongo que sí. Y pues las recetas son viejas y conocidas, ¿no? Más AFP, que los súper ricos, el salario mínimo 750 mil pesos, como si fuera magia, como si fuera simplemente cosa ponerlo a la ley, ahí esto cae del cielo, pongámoslo en un millón, entonces, si fuera tan simple. Y ojo, yo diría que esas recetas que la candidata Jara va a enarbolar, son recetas que de alguna manera bajo su gestión están dando sus malos frutos. Conocimos las cifras de desempleo,
sí,
que son catatónicas, como ha dicho David Grado hace tanto tiempo. Esto es una emergencia país, una emergencia nacional, una emergencia de empleo. O sea, usted tiene 1 millón de personas desempleadas y en mujeres tiene 10,1% de desempleo. O sea, por favor, yo creo que eso es una herencia de la cual hacerse cargo, y claramente no se resuelve, sino que por el contrario se profundiza con recetas añejas, con ideas de izquierda del pasado que no conversan con la demanda de los chilenos de volver a levantarnos, volver a crecer, volver a invertir, volver a generar trabajo y oportunidades. Yo creo que esa va a ser un clivaje fundamental en esta campaña.
Bueno, de hecho, el desempleo, claro, está en una situación de fiebre, decía David Bravo, y que pareciera que desde las autoridades no se considera tratar al enfermo bajo esas características, como una crisis, como una fiebre que no baja. Y desde esa lógica, bueno, qué tan responsable también es Janet Jara, si fue ministra del Trabajo hasta hace un par de meses nomás. Y un empleo que no aumenta, al contrario, se crean 14.000 puestos de trabajo y las mujeres siguen en una situación crítica. Le escuchaba hoy día al ministro del Trabajo, al actual ministro del Trabajo, hablando de que al menos habían logrado bajar la informalidad, que es un problema endémico ya de nuestro mercado laboral, donde la informalidad laboral sigue creciendo, aunque claro, se ha estancado el alza que venía mostrando, pero sigue estando sobre los 20 puntos.
No, bastante por sobre los 20 puntos. O sea, 25. La informalidad ha bajado un par de puntos. No, yo no sé si algo va a celebrar. Obviamente no es una noticia en la dirección correcta, pero acá centrémonos en el empleo. Acá hay una precarización del empleo, porque los empleos son de menor calidad. Y hay un aumento del desempleo importante. Yo creo que cualquier ministro del Trabajo, como su nombre lo indica, debería ocuparse del trabajo, en primer lugar, ¿no? Esa es la pregunta que uno debería hacerle a todo ministro o ministra del Trabajo. Y el legado de esta administración es malo en ese sentido, es muy malo. Concuerdo 100% con David Bravo, estas señales no las tenemos recién ahora. Están hace un buen rato. Chile es de los pocos países que no ha recuperado los niveles de empleabilidad prepandemia. O sea, la tasa de participación laboral en Chile es menor que la que existía antes de la pandemia. Es una anomalía y revela un fenómeno profundo, más estructural, del cual hacerse cargo, ¿no? Porque son personas que no están recibiendo ingresos por alguna u otra razón, que muchas veces se angustian por lo mismo, porque no encuentran pega, y esa debería ser la preocupación número 1, 2 y 3 de un ministro del Trabajo. Fíjese además que usted se da la paradoja que por un lado el gobierno celebra los éxitos de crecimiento económico, según ellos, ¿no es cierto?, que la economía que está volviendo a crecer y que hemos normalizado el país, pero eso no conversa con las cifras de empleo. Y todo lo que importa es el empleo, el crecimiento de la economía, no lo perdamos nunca de vista. Es un medio, ¿no es cierto?, para un fin, que es que las personas disfruten de mayor bienestar, mejores empleos, mejores remuneraciones. Entonces, la verdad es que hay un desacople entre las dos cuestiones acá. Y yo creo que la ministra del Trabajo va a tener que responder, y esto va a ser uno de los clivajes de la campaña bien importante para ella, porque claramente ella podrá mostrar que fue una de las líderes de la reforma previsional, pero si Renglón seguido se desdice de aquello que aprobó liderando la reforma provisional, tenemos un problema de credibilidad, ¿o no?
Sí,
a propósito,
totalmente.
Que dicen que ya es tan creíble, aquella dice que es tan creíble. Y va a tener un tema que responder respecto al empleo, que es la principal preocupación de los chilenos, con justa razón. Entonces, a mí me parece que hay harto por discutir y harto espacio, harto tiempo por delante, como para que algunos se asusten tanto y otros canten victoria.
Queremos agradecerle mucho a Ignacio Briones, exministro de Hacienda, bueno, asesor además de la campaña de Evelyn Matthei. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
A usted.
Que le vaya muy bien.
Buen día.
Un gusto, esperamos tenerlo de nuevo. Gracias.
Bueno, y de la economía nos vamos a lo que ocurre en regiones. Parlamentarios de la quinta región pidieron a la Contraloría investigar posibles responsabilidades en el rechazo de la oferta habitacional para los damnificados por el mega incendio en la zona. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. El diputado Andrés Celis, presidente de la Comisión Investigadora por la Reconstrucción del Mega Incendio, solicitó a la Contraloría General de la República que indague posibles responsabilidades administrativas dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, y del Servio de la Región de Valparaíso, luego que se conociera que una oferta habitacional de emergencia no habría sido gestionada por las autoridades competentes. La denuncia surge a partir de antecedentes entregados por la Cámara Chilena de la Construcción en una sesión de la Comisión Investigadora, donde se informó que el gremio presentó formalmente una propuesta de 1.862 viviendas el 28 de febrero de 2024, muchas de las cuales estaban disponibles para entrega inmediata o con plazo de hasta 6 meses. Sin embargo, la mayoría de estas no habría sido consideradas sin que exista hasta ahora una explicación oficial por parte del MIMBU ni del Servio. Es gravísimo que el ministro Montes declare no haber estado al tanto de una oferta concreta de viviendas para damnificados del mega incendio, señaló el diputado Andrés Celis.
El mega incendio ocurrido en Viña del Mar, Quilpué y parte de Villa Alemana, ministro de la Vivienda y Urbanismo, no es una caricatura. Y que en la comisión no hayamos enterado que la Cámara de la Construcción haya ofrecido cerca de 2.600 viviendas, no es algo baladí, es algo serio. Y que el director del Servio no haya tomado consideración aquello, no se soluciona con que usted, ministro de la Vivienda, haya instruido un sumario, donde todo Chile sabe que finalmente eso termina en nada. Por lo mismo he solicitado que este sumario lo lleve a cabo la Contraloría General de la República, es decir, que la señora Dorothy Pérez sea la que finalmente realice la investigación y aplique las sanciones.
La solicitud de fiscalización se enmarca en el complejo proceso de reconstrucción tras el mega incendio que afectó a miles de familias en la región, que busca esclarecer si hubo oportunidades aprovechadas que pudieron acelerar la entrega de viviendas de emergencia. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y damos un salto a la región del Biobío. 13 homicidios en lo que va del año se han producido en la comuna de Concepción, lo que tienen alerta a las autoridades. El último hecho ocurrió la noche de este miércoles, cuando un venezolano fue asesinado en plena vía pública. Nos informa Marcelo Castro.
Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena vía pública en Concepción. El hecho ocurrió la noche del miércoles en la calle Castellón, entre Bulnes y Cruz, a pocas cuadras del centro de Concepción. Y el hecho generó conmoción entre los vecinos, ya que escucharon diversos disparos tras el homicidio. Detalles de lo ocurrido los entregó la subcomisario Miriam Poblete, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción.
Carabineros de la Segunda Comisaría de Concepción, a eso de las 21:40 horas del día de ayer, reciben un comunicado de Senco por homicidio en el sector de nuestra comisaría. En el lugar procedieron a llamar a SAMU, quienes informaron que se trasladaba de un sujeto de sexo masculino de 27 años, nacionalidad venezolana, y quien tenía varios impactos balísticos. El fiscal dispuso, por otra parte, que el sitio del suceso lo trabajará OS9, la OCAR. Esto frente a una calle, calle Castellón número 1147. En la vía pública se habían escuchado disparos, por eso llamaron a Carabineros.
Este hecho genera preocupación en las autoridades, ya que se trata del 13º homicidio en lo que va del año en la comuna de Concepción, cifra que se equipara al total de este tipo de casos ocurridos en el 2024. El alcalde penquista Héctor Muñoz sostuvo que hay una ola de hechos hechos vinculados al crimen organizado y que de mantenerse esta situación se podría llegar al término del 2025 a una treintena de homicidios.
Los indicadores externos asociados a los homicidios están asociados a factores que están asociados o crimen organizado, que es droga, principalmente armas de fuego, y eso es lo que a nosotros nos preocupa y es necesario que ahora hay un Ministerio de Seguridad que no solamente sea Santiago, sino que Concepción, el Gran Concepción como provincia, es la segunda zona metropolitana más grande de Chile y necesitamos que vengan a Concepción a analizar en detalle, a trabajar con las policías y enfrentar esto de manera decidida, porque estamos en un punto de inflexión que si seguimos de esta misma manera vamos a tener 25, 30 homicidios a fin de año y sería algo catastrófico para la comuna de Concepción.
En tanto, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, comentó que hay una disminución de los homicidios, aunque reconoce que hay una situación compleja en la comuna de Concepción.
Tenemos menos homicidios en la región del Biobío en comparación con el año 2024, pero tenemos una situación preocupante en la ciudad de Concepción. Y por eso hay que poner el foco hoy día en la capital regional para ver de qué manera aumentan las fiscalizaciones de armamento, se desbaratan las bandas que estén detrás de cualquier tipo de hecho de estas características, porque lo que estamos viendo que son, y lo ha dicho el ministro Cordero en su momento, son ataques dirigidos, que están relacionados más bien, como usted señalaba, con rencillas, con algún tipo, digamos, de otro móvil, que no es algo que esté pasando, digamos, de manera permanente en las calles, sino que de carácter muy dirigido y que tiene que ser investigado también por la Policía de Investigaciones y Carabineros.
Por este homicidio no hay personas detenidas.
Sin personas detenidas, nos indicaba Marcelo Castro en su reporte. Vamos a revisar el tiempo, cómo va a estar en la zona norte de nuestro país. Cielo nublado para Arica, se esperan 18 grados, misma situación en Iquique, pero algo de sol. Nubosidad parcial en esa zona de nuestro país. El cielo también va a estar nublado en Antofagasta, Copiapó, 19 como máxima para esta jornada. La Serena y Coquimbo, 15 grados. En Valparaíso también van a haber 15 grados, el cielo va a estar con nubosidad parcial. Lo anticipado ya para la región metropolitana, 23 grados en este último día de este llamado veranito de San Juan, porque los termómetros comienzan a descender a partir de este sábado en la capital. 21 grados para Rancagua, cielo con nubosidad parcial. 14 para Talca, también cielo con nubosidad parcial. La isla de Pascua, 19 grados y 16 para el archipiélago de Juan Fernández. Vamos a hacer el primer alto comercial aquí en las noticias y al regreso tenemos más informaciones.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
Atención, agricultor. Si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
Agricultores chilenos están innovando en el cultivo de ciruelos Dayan con un modelo de alta densidad y mecanización, reemplazando el sistema tradicional por uno más eficiente y sustentable. Este cambio responde a factores como la alza de los costos de mano de obra, la escasez hídrica y la necesidad de mayor productividad. Diversas empresas ya han implementado esta técnica, logrando mayores rendimientos, mejor color y firmeza de fruta y una significativa reducción de costos. La tendencia apunta a migrar progresivamente hacia sistemas más modernos con huertos mecanizables, mejor aprovechamiento de la luz y menor dependencia de recursos escasos. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tunite, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carosi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Se pasó para dársele bueno al maíz, compadre.
Sí.
¿Qué sembró?
Sembré el grano Tunite 2630.
¿Cuál?
Tunite 2630, un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tunite está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tunite, al servicio de tu campo.
Señor fruticultor, infórmese bien antes de invertir. Adquiera sus plantas de variedades protegidas solo desde viveros autorizados. Trabajemos juntos por una industria respetuosa y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 25 minutos, regresamos a las informaciones. El virus sincicial registró un aumento en un promedio de circulación en la población y sigue siendo el de mayor presencia a nivel país, mientras que el rinovirus y la influenza han mostrado una leve caída en los contagios. En el MinSal realizaron un llamado al autocuidado y también a cumplir con el esquema de vacunación ante el posible aumento de circulación de virus que se espera para las próximas semanas. Francisco Regada con el detalle.
Las autoridades del Ministerio de Salud entregaron un nuevo informe de los virus respiratorios que están circulando actualmente en el país en medio del desarrollo de la campaña de invierno 2025 impulsada por el gobierno. Entre los principales datos entregados se da cuenta que en la semana epidemiológica número 26, comprendida entre el 22 y 28 de junio, existe una predominancia del virus respiratorio sincicial con una positividad de un 36,7% de las muestras analizadas, evidenciando un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. En segundo lugar aparece el rinovirus con un 24,5% de casos detectados, seguido por la influenza con un 13,9%. Frente a este escenario, el jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, Jorge Vilches, entregó datos del proceso de vacunación contra la influenza, donde hay grupos que no han llegado a la meta del 85% de inmunización, ante lo cual reiteró el llamado a la población a cumplir con este proceso, especialmente a los denominados grupos de riesgo.
Observamos que la cobertura para esta campaña de vacunación va en un 75,6%. Podemos observar ahí que ya un gran número de grupos objetivos ha superado la meta del 85%, pero queremos poner la alerta en los grupos que todavía no alcanzan la cobertura objetivo, que son los niños y niñas que tienen entre 6 meses y 5 años y las personas mayores de 60 años, también el grupo de personas embarazadas. La invitación entonces es a tener en consideración que el virus de la influenza sigue dentro del podio de los virus que principalmente circulan en nuestro país. El mejor momento para poder recibir la vacuna es hoy.
Por su parte, Valentina Pino, coordinadora de la campaña de invierno del MinSal, entregó los datos respecto al uso de camas críticas en el sistema integrado, tanto a nivel pediátrico como en adultos a raíz de los virus respiratorios.
Del total de los 597 pacientes que se encuentran hospitalizadas en las unidades de paciente crítico pediátrico en el país, 212 se encuentran hospitalizadas o están siendo atendidas por causa respiratoria, lo que equivale a un 35,5% del total. De los 4.252 pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de paciente crítico, esto quiere decir UCI y UTI, tenemos 558 personas que se encuentran hospitalizadas por causa respiratoria, lo que se traduce en una ocupación del 13,1% por este motivo. Esto ha mantenido una tendencia que ha sido variable para la baja ya en las últimas semanas para la población adulta.
En tanto, hay preocupación por el aumento que pueda existir en la circulación dentro de las próximas semanas, considerando las bajas temperaturas que se han registrado en el país y además por el retorno de los estudiantes a sus actividades académicas. En ese contexto, la pediatra Cecilia González y además investigadora del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo entregó algunas recomendaciones para evitar el contagio de estos virus que están actualmente presentes y con alta circulación entre la población.
Lavado de manos, frecuente, sí, sobre todo después de estornudar o de toser, tratar de ventilar los espacios, mantener distancias social, no ir a sitios donde hay aglomeración de personas, no llevar a los niños al supermercado, por ejemplo, o a los malls, que es donde más probablemente puede haber una gran cantidad de personas que pueden estar enfermas y que pueden contagiar a nuestros niños más pequeños.
Recomendaciones a la población que tienen como principal propósito evitar que exista un aumento significativo de los contagios de los virus respiratorios, tomando en cuenta que recién está comenzando el invierno, a lo que se suma el retorno de los estudiantes a sus distintas actividades académicas, lo que sin duda, y así lo advierten los propios expertos, podría generar una mayor circulación de los virus dentro de los próximos días y también semanas.
6:30 a.m, titulares en Noticias en Agricultura. La Moneda pidió al Consejo de Defensa del Estado disolver la Fundación Procultura. El Ministerio de Justicia determinó que la institución destinó sus esfuerzos y patrimonios a otras actividades distintas para las cuales fue creada. La Policía de Investigaciones está a la espera de la decisión que adopte la justicia brasileña para extraditar a Martín de los Santos. El sujeto está imputado por agredir a un conserje en un condominio en Vitacura. Debe cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. El gobierno se manifiesta preocupado por las cifras de desempleo. La tasa de desocupación alcanza un 8,9%. La presidenta del Banco Central advirtió que la ocupación ha respondido a presiones vinculadas al aumento de los costos. Posible suspensión de militancia de Janet Jara en el Partido Comunista abre el debate en el oficialismo. Desde Renovación Nacional adelantaron que recurrirán al servicio electoral. Paula Daza, figura clave en la lucha contra la pandemia, asumirá la vocería en la campaña de Evelyn Matthei. La ex subsecretaria será parte del nuevo modelo de la candidatura presidencial. Tiroteo deja 3 personas lesionadas en el Persa Bio Bio. Al menos 4 sujetos están involucrados en los hechos. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco. Están internadas bajo pronóstico reservado. Ola de frío impulsa una demanda récord de gas en Argentina y genera consecuencias en Chile. Hay afectación de suministro a algunos clientes. La Asociación de Empresas de Gas Natural aseguró que nuestro país cuenta con mecanismos para mitigar estos efectos. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar descontento tras no lograr ningún progreso sobre las negociaciones de paz en Ucrania. Sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Y la Universidad Católica y Colo-Colo afinan los últimos detalles para dar vida a un nuevo clásico este domingo en el Estadio Santa Laura. Esta mañana el chileno Nicolás Jarry se enfrenta a la joven promesa brasileña, João Fonseca, por la tercera ronda de Wimbledon.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 931 pesos. El euro tiene un valor de 1092 pesos con 55 centavos. El cobre se transa en $4.59 la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $68.93 el barril. El WTI se transa en $67.19 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.277 pesos con 53 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.923 pesos.
Y la ola de frío polar que azota a Argentina ha provocado un récord en el consumo de gas, desatando una crisis energética que obligó al gobierno de Javier Milei a restringir las exportaciones de este producto a Chile. Desde la Asociación de Empresas de Gas Natural garantizaron la seguridad energética de nuestro país, mientras que las proyecciones meteorológicas dicen que el frío extremo va a continuar en Argentina. El detalle con Martín González.
Argentina atraviesa una de las crisis energéticas más agudas de sus últimas décadas, como consecuencia de una ola de frío polar que disparó la demanda de gas natural hasta niveles récord. Es por eso que el gobierno de Javier Milei activó un operativo nacional de emergencia para garantizar el suministro a usuarios prioritarios, lo que incluye ciertas restricciones de exportaciones de gas a Chile. En respuesta a esta alerta, la Asociación de Empresas de Gas Natural detalló que las restricciones son a clientes con contratos de transporte interrumpible. Dicho de otra manera, el gremio garantizó la seguridad energética de Chile e incluso precisaron que el terminal de gas natural licuado de Quintero, que abastece a la zona centro-sur, se encuentra completamente operativo y con niveles de inventario suficientes. Un tema que también abordó el presidente de la Cámara de Diputados, quien además integra la Comisión de Minería y Energía, el RN José Miguel Castro, y dijo que las restricciones de Argentina deben ser una alerta, pero no una alarma.
Las restricciones desde Argentina deben ser una alerta, pero no una alarma. Chile aprendió desde el pasado y hoy cuenta con una infraestructura que permite enfrentar perfectamente este tipo de contingencias. Los términos de la regasificación en Quinteros y en Mejillones nos dan flexibilidad para importar gas desde distintos puntos del mundo. La legislación debe considerar la importancia de mantener un mix energético diversificado.
Con lo que respecta a territorio argentino, gran parte del Mar del Plata, que marcó 6 grados bajo cero, se quedó sin gas, por lo que las autoridades cerraron las escuelas y se cortó el suministro a estaciones de servicio e industrias. En conversación con Todo Noticias, el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Marcelo Zanoni, criticó que los cortes fueron sin previo aviso y se extendieron por más de lo pronosticado.
Puede ser previo aviso y por 24 horas, pero se extendió a 48 horas. Recibimos información de los usuarios que aquellos que no tienen, por ejemplo, o no disfrutan de un servicio de grúa, se van a quedar adentro de los autos porque tienen miedo a perderlo todo.
Conversamos con el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, quien proyectó que en las próximas 48 horas las temperaturas seguirán bajas en la zona central de Argentina, pero no tan extremas como los pics alcanzados durante el fin de semana pasado.
Y también está quedando un remanente de esta alta fría prácticamente desde el sur de Buenos Aires, Neuquén principalmente, sector interior de Argentina, aún persisten algunas temperaturas bajo cero. Ellos también van a tener un ascenso de las temperaturas, pero es probable que nuevamente en las próximas 48 horas nuevamente sufran temperaturas bajo cero, pero no tan extremas como que también las que vivieron el fin de semana y como lo que vivimos nosotros en Chile.
Mientras las temperaturas extremas disparan el consumo de gas en Argentina y tensan su red energética, Chile sigue atento, ya que un invierno más duro podría encender las alarmas de desabastecimiento en un contexto político con críticas al presidente Milei, quien hace 8 meses aseguró que nunca volvería a faltar gas en su país.
Y esta jornada se va a realizar la audiencia para solicitar la extradición de Martín de los Santos, sujeto que se mantiene prófugo de la justicia y que fue capturado en Brasil este mismo miércoles luego de que se decretara la prisión preventiva por agredir a un conserje en la comuna de Vitacura. La información con Catalina Gallego.
Hoy a las 9 de la mañana, el cuarto juzgado de garantía de Santiago llevará a cabo la audiencia de discusión para solicitar la extradición de Martín de los Santos desde Brasil hacia Chile. Y es que el imputado se encontraba prófugo de la justicia desde el 23 de junio, fecha en la que se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares vía Zoom cuando se decretó la prisión preventiva. Al momento de ser detenido, el sujeto no se encontraba en el país. El 19 de junio, Martín de los Santos viajó hacia Florianópolis, huyendo del país tras ser imputado y posteriormente reformalizado por la agresión a un conserje adulto mayor en la comuna de Vitacura. Luego, el hombre de 32 años se movilizó hacia Sao Paulo, lugar donde nuevamente se perdió su paradero, pero finalmente fue capturado este miércoles en Cuyabá, capital del estado de Mato Grosso, cercano a la frontera con Bolivia. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que cualquier persona que trate de eludir la justicia en el país será encontrado y enfrentará finalmente a la justicia. Asimismo, el secretario de Estado explicó los pasos a seguir para solicitar la extradición.
Prontamente, entiendo que el día 4 hay una audiencia de formalización. El Ministerio Público tiene que hacer la solicitud respectiva en esa audiencia y llevar adelante el proceso de extradición para que esta persona enfrente la justicia en nuestro país.
Además, el ministro Gajardo explicó que el imputado se encuentra detenido por la Policía Federal de Brasil y que se mantendrá en ese estado mientras se encuentre vigente la orden de captura internacional. Es más, en Brasil se realizará la audiencia de custodia, lo que en Chile viene siendo la audiencia de control de detención, para evaluar las condiciones, la legalidad, la necesidad de la detención y la calidad en la que quedará allá. Ahora Martín de los Santos quedó a disposición del Supremo Tribunal Federal de Brasil hasta que concluya el proceso de su extradición. Luego deberá enfrentarse a la justicia chilena. La defensora nacional, Verónica Encina, declaró que en caso de que el sujeto renuncie a los patrocinios particulares, se le asignará un defensor público. Recordar que el abogado defensor de los Santos renunció luego de la audiencia telemática por diferencias irreconciliables.
La defensa pública asume siempre y cuando la persona no tenga un abogado de confianza. Por ahora no tenemos información oficial clara de si él realmente va a decidir quedarse con la defensoría o no. Así que por ahora no lo sé, no lo sabemos como institución, pero si él renuncia a los patrocinios particulares, automáticamente se le va a asignar un defensor.
Ahora, este viernes, comienza el proceso de extradición de Martín de los Santos. En la audiencia de mañana, se revisarán las causales por las que se debe traer el sujeto de vuelta al país por presentar antecedentes que estimen pertinente la extradición por seguridad o por riesgo, tal como explicó el abogado penalista José Enríquez.
La existencia o antecedentes que hagan presumir la existencia de un hecho ilícito, de un delito, antecedentes que hagan presumir la participación de una persona en ese delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor, y la necesidad de cautela, es decir, que exista ya sea un antecedentes que estimen pertinente extraditar a la persona.
Según el abogado, el proceso no debiese demorar más de 2 semanas por la prioridad que se le puede dar. Asimismo, en la reformalización del Ministerio Público por lesiones graves gravísimas, podrá arriesgar una pena que parte de los 5 años y 1 día.
Se mantiene baja la temperatura en Santiago. Tenemos 4 grados 7 décimas. Vamos a hacer un alto comercial. Al regreso tenemos más informaciones.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en Jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La versión 2025 del ranking de impacto de Times Higher Education posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las tres universidades que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, validando su liderazgo en materia de sostenibilidad. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y nuevamente la militancia de Janet Jara en el Partido Comunista genera polémica, ya que voces al interior de la colectividad dieron a entender que la decisión ya está tomada. En la oposición, en tanto, Evelyn Matei sumó un nuevo integrante para su equipo de vocerías. La información política con Ricardo Cuevas.
Mantener o suspender la militancia en el Partido Comunista. Ese es el dilema por estos días que tiene Janet Jara, la candidata presidencial de la izquierda. Todo esto como una manera de dar una señal de moderación y transversalidad para captar los votos más cercanos al centro. Lo anterior, en medio de un llamado del presidente Gabriel Boric a que los partidos del progresismo puedan lograr un acuerdo para alcanzar una lista única parlamentaria. En relación con las voces al interior del partido sobre la suspensión de la militancia de Jara en el PC, fueron Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, y Marcos Barraza, exministro, ambos militantes del partido, quienes dieron a entender que Jara tiene la decisión tomada y congelaría su militancia en la colectividad. Al respecto habló la abanderada del oficialismo, quien fue enfática en aclarar que será ella quien informe alguna novedad al respecto.
Estos días he visto muchas declaraciones. La verdad, yo he dicho siempre lo mismo. Ese tema no ha estado sobre la mesa en la que yo participo. Es más, a lo mejor algunos tienen ideas que quieren proponerlas, como por ejemplo que suspenda o que no suspenda, pero cuando haya alguna decisión al respecto, seré yo quien le informe.
Respecto del llamado del presidente Boric sobre la unidad para las listas parlamentarias, Jara se plegó a las palabras del mandatario y sostuvo que no da lo mismo si se enfrentan las elecciones en una o dos listas para el Congreso. Respecto de la decisión sobre la militancia, desde el PC informaron que durante el fin de semana en su comité central podrían haber novedades al respecto. Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, lanzó duras críticas en contra de Jadue y Barraza. Además, planteó que se debe respetar a la candidata.
Tal vez es algo propio de los hombres que buscan interpretar y hablar por las mujeres. Yo creo que tenemos una candidata presidencial que tiene una personalidad y un carácter que hay que respetar. Ella es una mujer muy valerosa que ha puesto sus ideas por sobre las de su partido, particularmente en las últimas semanas, pero también en temas muy relevantes anteriormente.
Las reacciones no solo surgieron desde la izquierda, sino que en la derecha también hubo reacciones. En ese sentido, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, acusó que Jara está tratando de esconder qué es y qué es lo que piensa.
Lo que revela el exalcalde Jadue refleja que Jara está siguiendo la misma estrategia que tuvo el presidente Boric en campaña. Desdecirse, esconder lo que es y lo que piensa, y si lo pillan, arrepentirse reconociendo el error. En tres días de candidata, Jara desconoce su cercanía con el movimiento Matapacos y ahora suspende su militancia al Partido Comunista. ¿Qué es lo que viene ahora?
En otras informaciones relacionadas a las candidaturas, en el equipo de Matei, llegaron nuevas figuras a reforzar el comando. En ese sentido, arribó Paula Daza, ex subsecretaria de Salud en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, todo esto durante la pandemia. Al respecto, se refirió la candidata de Chile Vamos, quien agradeció la llegada de Daza y también valoró la experiencia de la ex autoridad.
Pero yo creo que todo el mundo la vio cómo trabajó durante la pandemia, cómo dio la cara, cómo llamó a la calma. Hay una amistad, hay un cariño muy profundo. Nos conocemos mucho porque jugamos casi de memoria y porque ella aporta esa cuota de tranquilidad, de seguridad, de amistad cívica.
Consignar que según la última encuesta Pulso Ciudadano, se arrojó que frente a la pregunta si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría? Janet Jara lidera el ranking con un 33,8% de las preferencias. Le sigue José Antonio Kast con un 17,3%. Mientras tanto, Evelyn Matthei se ubicó en el tercer lugar con un 16,8%.
Vamos a la economía. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, entró de lleno en el debate por las cifras de cesantía en el país. Aseguró que el crecimiento del empleo se ha ido debilitando. En paralelo, el gobierno busca revertir esta situación mediante una serie de medidas como el subsidio unificado de empleo, que se debate por estos días en el Congreso. Felipe Sobarzo con la información.
Es el debate económico que ha tomado protagonismo en los últimos días, incluso la agenda de los candidatos presidenciales, el alza de la cesantía en el país. Son varios quienes entraron en el debate, incluso la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Recordemos que el desempleo se elevó a 8,9% en el trimestre marzo-mayo de este año. Además, la cesantía de las mujeres superó la barrera del 10%. En un seminario organizado por COPEUCH, se le consultó por el tema a la presidenta del ente emisor, quien aseguró que en su trayectoria más reciente, el crecimiento del empleo se ha ido debilitando.
La tasa de desempleo, como tú decías, está en la parte más bien alta de un rango de lo que uno podría llamar una tasa de desempleo de referencia para las condiciones actuales de la economía. No diría que no la asimilaría a una Nairu propiamente tal, con un crecimiento del empleo que se ha ido debilitando, si queremos buscar una palabra que refleje la trayectoria más reciente.
Costa aseguró que hay elementos detrás de esto, la evolución de la economía propiamente tal, un mercado laboral que se ha ido ajustando a presiones de costo y otros más estructurales como la reinserción de quienes han pasado mucho tiempo fuera de la fuerza de trabajo. Desde el gobierno han dicho que preocupa el alza de la desocupación. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dice que acá se está apuntando a la creación de puestos de trabajo formales.
Como saben, tenemos hoy día en el país una cifra de formalidad laboral, informalidad laboral relativamente baja en relación a las cifras históricas, pero que por supuesto las cifras de desocupación nos preocupan, y más allá de las proyecciones que hacen los distintos analistas, el foco del gobierno está centrado justamente en construir herramientas que apunten a la creación de puestos de trabajo formales.
Una de las políticas que se comenzó a discutir en el Congreso y que apunta a la creación de puestos de trabajo es el subsidio unificado de empleo. La idea es tener una mayor cobertura enfocándose en los grupos con más dificultad para insertarse en el mercado, como son las mujeres, los jóvenes, los mayores de 55 años y las personas con alguna discapacidad. Esta medida reemplaza el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer y el subsidio previsional para trabajadores jóvenes, simplificando su diseño y aumentando montos con un tope de hasta 185 mil pesos mensuales por trabajador. Se introduce un enfoque para pymes, se les permitirá acceder al beneficio para un máximo de 200 trabajadores con pagos escalonados y diferenciados, analizó la propuesta el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Frank Sauerbaum.
Hoy día un proyecto como este es tremendamente necesario considerando la debilidad del mercado laboral. Tenemos 917 mil cesantes y 2,5 millones de chilenos trabajan en la informalidad laboral, ganando menos que el salario mínimo, sin contrato. Pero yo creo que el proyecto del gobierno tiene varios puntos débiles. Por ejemplo, la cobertura que se estima es bastante baja. De hecho, el gobierno en el informe financiero dice que va a ahorrar 3.600 millones de pesos al año respecto a lo que hoy día gasta. También yo creo que los requisitos están mal definidos. Por una parte, se habla de personas hasta el 60% más vulnerables, pero el corte de remuneración es de 1.200.000 mensuales. Entonces eso no cuadra, no tiene sentido.
El parlamentario sí destacó que el proyecto no tiene las condiciones para mover la aguja en materia de empleo. En tanto, el diputado y jefe de bancada PPD Independientes, Héctor Ulloa, dice que este es un proyecto contingente y necesario.
Es un proyecto muy contingente y necesario que apunta a enfrentar el aumento del desempleo que vive nuestro país.
Además, hay un tema técnico no menor, ya que al unificar estos tres subsidios se reduce la complejidad para postular al programa y se facilita también su administración y su ejecución. También este proyecto propone aumentar los montos con un tope de hasta 185 mil pesos mensuales por trabajador y que sean reajustables, lo que también es muy positivo. En definitiva, creemos que esta iniciativa es un avance y en la Comisión de Trabajo estamos muy abiertos a legislar en esta materia que llega en un momento muy complejo del mercado laboral.
Proyecto que está siendo analizado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El martes continúa el debate con las exposiciones de la CONAPYME, la CUT y el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales.
Nos comenzamos a despedir. Hoy Santiago está bajo alerta ambiental debido a las malas condiciones de ventilación. Se mantienen los 5 grados de temperatura y la máxima va a alcanzar los 23 grados durante este viernes. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.